Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
María tiene 32 años. Se casó hace 2 con Pablo, el amor de su vida, con el que desea formar una familia. De hecho, se casaron con la idea de convertirse en papis pronto. Quieren tener al menos 3 hijos. Pero a María, a sus 32 años, le han detectado cáncer de mama. La noticia la derrumbó, porque nadie está preparado para un diagnóstico así y porque aquello paraba en seco su deseo de ser madre. El shock inicial fue dejando paso primero a la esperanza y después a la recuperación. Después de unos meses de tratamiento, María está recuperada y ahora vive con la ilusión de que pasen rápido los próximos 5 años. Pasado ese tiempo, podrá retomar sus planes de maternidad. Mañana viernes 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y esta noche me acompaña en el programa toda una eminencia. Él es catedrático de Oncología y director del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias. Don Emilio Alba. Doctor Alba, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches.
Gracias por aceptar mi invitación. Es todo un honor tenerle esta noche en la radio.
Gracias a vosotros. Gracias.
Mañana es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y le quiero preguntar, ¿en qué lugar colocaría este tipo de cáncer en comparación con el resto de tumores? Es decir, ¿en qué lugar respecto a diagnóstico, agresividad, recuperación, a la proporción respecto al total de tumores que se detectan?
Bueno, es un tumor muy frecuente, es el más frecuente en las mujeres. Es un tumor de agresividad intermedia, no es un tumor muy agresivo como pueden ser otros tumores, como pueden ser ciertos tumores digestivos o del sistema nervioso central, o algunos mucho más indolentes como pueden ser el tiroides, el cáncer de tiroides de agresividad intermedia. Y es un tumor que, por ser tan frecuente, ha concitado cantidades ingentes de investigación. Probablemente es uno de los tumores, si no el que más se investiga. El resultado final, pues que entre unas cosas y otras, entre el diagnóstico precoz y el tratamiento, pues la mejoría de los tratamientos, es uno de los tumores con más altas tasas de supervivencia.
Aunque mañana viernes nos lo van a repetir por activa y por pasiva, no está de más que nosotros también recordemos. Doctor Alba, ¿cómo de importante es el diagnóstico precoz y qué deben hacer las mujeres para detectarlo a tiempo?
El diagnóstico precoz es fundamental porque es un hecho establecido claramente que conforme más pequeño sea el tumor y si no hay afectación de los ganglios axilares, pues la tasa de curación es mucho más alta. Por tanto, el diagnóstico precoz es fundamental. ¿Qué se ha de hacer? Bueno, se ha de hacer autoexploración mamaria de forma rutinaria, sobre todo a partir de los 35-40 años, y a partir de los 50 años hasta los 70 participar en los programas de screening con mamografía, ¿no? Estas son, digamos, las recomendaciones que se han de hacer a la población. Esto para la población, digamos, de riesgo normal, de riesgo medio. En las personas, en aquellas familias que se sabe que hay cáncer hereditario, el programa de seguimiento tiene que empezar mucho antes, a los 25 años y con resonancia magnética nuclear.
Doctor, háblele a una mujer que pueda estar oyendo la radio a la que hace poco tiempo le hayan detectado un cáncer de mama. ¿Qué tiene que decirle un prestigioso oncólogo como usted a esa señora?
Bueno, primero decir que, bueno, todo el mundo comprende que esto es, por decirlo de una manera coloquial, un palo en la vida. Tú lo has dicho antes, Adolfo, nadie está preparado para este diagnóstico. Esto es una cosa que parece que siempre va a pasarle a otro, ¿no? Pero decirle una cosa. La mayoría, la inmensa mayoría de las mujeres con cáncer de mama, aunque tengan que recibir un tratamiento que a veces es agresivo, con cirugía, con radioterapia, con quimioterapia, etcétera, pues casi el 90% de todas las mujeres se curan y pueden llevar una vida prácticamente normal o casi normal. E incluso aquellas como esta mujer que se ha nombrado al principio en el programa, incluso muchas de estas mujeres jóvenes después del tratamiento pueden llegar a ser madres. O sea que es un mensaje de que aunque estén en una tormenta en este momento, en la mayoría de los casos la calma llega.
Doctor, hablamos de mujeres, pero el cáncer de mama también afecta a los hombres, ¿no?
Sí, hay un grupo de hombres que tienen cáncer de mama, fundamentalmente dentro del contexto de familias con cáncer hereditario, ¿no? El cáncer de mama en los varones se concentra sobre todo en personas con predisposición genética, aunque es verdad que también hay un grupo de hombres muy pequeñito que sin tener esta predisposición también lo pueden tener. Pero bueno, es en nuestro hospital tenemos aproximadamente 7.000 mujeres con cáncer de mama y 67 hombres en toda la historia.
Correcto. Bueno, me atiende Emilio Alba, es catedrático de oncología, director del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias. Mañana viernes 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Tenemos que hablar de esta enfermedad, tenemos que desmitificarla. Doctor, diagnosticar y tratar el cáncer, esa es su rutina, ese es su trabajo diario. Oiga, enfrentarse a un diagnóstico positivo, esa es parte de su normalidad. Usted eso lo tiene de esa forma asumido, ¿no?
Sí, prácticamente yo solo veo pacientes con cáncer y todos mis compañeros también, ¿no? Y bueno, es la verdad es que a veces no somos conscientes de ello, pero cuando te despegas un poco ves que estamos en la primera línea de fuego, ¿no? Que es un trabajo que cuando lo miras con cierta frialdad es estresante, porque prácticamente tratas a diario con personas y con familias, sobre todo con pacientes y con familias que están al límite, ¿no? Y eso es delicado, es muchas veces, aunque lo intentes, no puedes abstraerte ni totalmente emocionalmente de todo lo que pasa a tu alrededor, ¿no?
Uf, eso que me dices es muy fuerte, porque llevar esa carga debe ser muy duro, ¿no?
Pues a veces sí, tengo que decirlo. Muchas veces intentamos, escudarnos en la técnica, en qué hemos de hacer desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista científico, pero yo diría que no hay prácticamente ningún oncólogo que al cabo del día, al final del día, no se lleve un pequeño pellizquito con alguno de los pacientes que ha visto ese día. Creo que eso no existe, creo que sí, es duro, la verdad es esa, Adolfo.
Emilio, te pongo en la siguiente situación. Cuando a un paciente se le detecta un cáncer, tú y tu equipo lo sabéis antes que el propio afectado, parece razonable. ¿Cómo es el momento de comunicar al paciente ese diagnóstico? Porque también existe un protocolo para esto.
No existe un protocolo, digamos, formal. No hay un protocolo formal porque cada situación es diferente. Es diferente el tipo de tumor. No es lo mismo comunicarle a alguien que tiene un tumor de tiroides, ¿no? Que sabes que se va a curar casi en el 100% de probabilidades, que comunicarle a otro tipo de tumores que tienen un pronóstico más malo. No es lo mismo la edad de la persona, no es lo mismo las circunstancias familiares o las circunstancias sociales que hay alrededor. De forma que la comunicación es un proceso, y no es lo mismo tampoco el médico que lo hace, ¿no? O la persona que lo hace. Entonces, al fin y al cabo es una relación entre dos personas, entre un médico y una familia, y la verdad es que es una situación muy singular. Yo diría que no hay dos procesos de comunicación iguales porque no hay dos personas iguales, ¿no? Lo que sí hay una máxima que es el concepto de verdad tolerable, ¿no? Habitualmente la información se da, digamos, de forma progresiva y, hombre, cuando tienes cierta experiencia tú notas cuál es la velocidad que el paciente quiere que le des esa información y hasta dónde quiere que llegues, ¿no? Esto porque, aunque la información en el mundo moderno hay que dar una información veraz y exhaustiva, también es verdad que a veces los pacientes un exceso de información puede llegar a angustiarlos y a dar más, digamos, más problemas de los que tienen ya, ¿no? Por tanto, la información normalmente es, digamos, progresiva, por decirlo de alguna manera, en fascículos, ¿no? Y siempre con el concepto de que ha de ser en cualquier momento y en cualquier lugar tolerable.
Correcto, es un concepto que no conocía. Información tolerable, dar información tolerable. Porque, doctor, es muy importante cuando hablas con el paciente y le vas a comunicar que tiene un tumor de mayor o menor gravedad, en fin, sea cual sea la situación, el profesional ahí tiene que dejar de ser el científico frío y se tiene que convertir casi en el propio paciente, entender que está dándole un mazazo en ese momento, ¿no?
Claro. Hay dos vidas. Para las personas que han tenido un cáncer siempre lo refieren, no hay como dos vidas, ¿no? Aunque todo vaya bien, hay la vida de antes del diagnóstico y la vida desde el momento del diagnóstico. El diagnóstico es un momento, ¿no? Desde el momento que te lo dicen es como un shock, ¿no? Pero, claro, hay que tener empatía. Si no tienes empatía, la ciencia no es, digamos, incompatible con la empatía. Tú tienes que dar una información poniéndote en el lugar del otro y pensando que para esa persona probablemente es el momento más importante de su vida. Para ti puede que sea un paciente más a lo largo de la mañana o de la tarde, etcétera, pero para esa persona, sin ningún género de duda, es el momento más importante de su vida. Por tanto, eso tiene que hacerse con tiempo, con tranquilidad y sobre todo con empatía, ¿no? Viendo que el otro está en un momento clave.
Porque, oiga, ser optimista ante la enfermedad del cáncer, ¿esto ayuda?
Ayuda, ayuda sin duda. No está claro que ayude a que uno viva más. Esto no se sabe porque no se ha podido demostrar nunca. Pero lo que está claro es que los pacientes que enfocan más positivamente la enfermedad, que tienen una actitud más abierta, más activa, más alegre, tienen mejor calidad de vida, toleran mejor los tratamientos y, aunque no esté demostrado, si ocurre algo seguro que será para mejor, no para peor. Lo que sí está claro es que mejor calidad de vida sí que tienen la gente que enfoca esto más positivamente.
Me permito hacerte una pregunta. Imagino que alguna vez te has tenido que enfrentar a algún caso cercano. Un familiar, un amigo, un compañero.
Cercanísimo.
Cercanísimo.
Al lado.
Al lado. La situación cambia, tu papel cambia, cómo lo comunicas a lo largo del tratamiento, tu implicación se convierte quizá un poco más torpe porque mezclas asuntos emocionales. ¿Cómo gestionas eso?
Pues en este caso particular, la verdad es que me atreví a ser el médico de esta persona y porque pensaba que podía hacerlo bien y pensaba que podía ayudarle de una manera, al conocerla tanto, pues de una manera muy, muy, en fin, muy importante. No sé, no es lo mismo, es la carga emocional evidentemente es diferente, ¿no? Porque claro, cuando esto le pasa a una persona que está a tu lado y le quieres tanto, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, no sabría decirte ahora en esa situación, no sé, fue bien.
Fue bien.
Fue bien.
Fue bien. Decir Emilio Alba en el mundo de la oncología es nombrar a una auténtica eminencia. Hay personas que acuden a él esperando casi un milagro, pensando que en sus manos está su curación, su salvación. Emilio, eso te genera, supongo, una extraordinaria presión, saber que hay muchas personas que depositan en ti todas y sus últimas esperanzas, ¿no?
Sí, la verdad es que causa presión. La verdad es que cuando una persona, una familia después de discutir el caso y después de explicar arriba, abajo, ver alternativas, etcétera, te dicen esta frase de, bueno, pero todo es para ir bien porque sabemos que estamos en buenas manos. Yo entiendo que esto se dice, en fin, por muchos motivos, algunas veces, en fin, por cortesía o por estar bien, etcétera, pero la verdad que frases como esas ponen sobre tu espalda una carga importante, importante, es cierto.
¿Y se conseguirá la fórmula? ¿Se conseguirá el medicamento, el tratamiento que acabe completamente con el cáncer? No sé, dentro de 20, 30, 80 años, ¿se hablará del cáncer como una enfermedad de otra época?
Sí, yo creo que el cáncer, la mayoría de los tumores, ¿no? Porque, claro, el cáncer es una mezcla de muchas enfermedades. No es el cáncer es una palabra y muchas enfermedades diferentes. Yo creo que va a dejar de ser un problema de salud en los próximos, yo no me atrevería a decir, porque esto se dice siempre, en los próximos 20, 25 años, casi seguro la mayoría de ellos. Pero no creo que vaya a venir esa curación de por parte de medicamentos solos, que hay cada vez mejor, eso es cierto. Creo que un gran avance va a ser el diagnóstico ultraprecoz. No con métodos de imagen, sino con métodos genómicos. O sea, creo que vamos a llegar a un punto en que vamos a detectar la enfermedad incluso antes de que sea visible por los métodos más sensibles, como pueden ser el PET, etcétera. Una especie de, como la película aquella de Minority Report, con métodos de diagnóstico genético precoz, yo creo que vamos a detectarlo en fases muy, 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 muy iniciales que van a hacer que se puedan curar los pacientes con mucha menos morbilidad y con tratamientos mucho menos agresivos que ahora. Yo creo que va a venir por ahí más que por medicamentos solamente.
Doctor Alba, dos para terminar. No hay ninguna duda de que cuando hablamos de los tumores en general, no hablo solo del tumor de mama en general, hoy mejor que ayer, quiero decir, si usted mira, echa la vista atrás, hace 15, 20 años, era imposible salvar a una persona que hoy se le salva casi con toda seguridad. ¿Eso se puede decir?
Sí, sin duda. Bueno, la supervivencia en los últimos 20 años en el cáncer de mama ha mejorado de una manera espectacular. Aquí en nuestra provincia, a fecha de hoy, con datos de nuestros pacientes, podemos decir que a los 5 años están vivos el 87% de las personas. Aquí, no en otros sitios. En otros tumores depende. Hay tumores en los que se han hecho avances importantes también, como el carcinoma colorrectal, como son los tumores hematológicos, los tumores de los niños. Y luego en otros tumores, pues la verdad es que el avance ha sido menos importante, ¿no? Pero en el cáncer de mama sí que el aumento de supervivencia ha sido espectacular.
Si yo no estuviera en la radio, te lo preguntaría con toda contundencia, ¿por qué coño la quimioterapia es tan abrasiva, por qué te machaca de esa manera? Es que es necesario para que te curen, casi que te maten en vida.
Pues la quimioterapia es veneno, al fin y al cabo, es un veneno celular, ¿no? La quimioterapia mata a todas las células que se dividen y no distingue entre las células malignas y las células benignas. Y por tanto, cuando mata las células malignas consigue el efecto que uno quiere, que es matar la enfermedad, pero cuando mata las células más benignas es el origen de una gran cantidad de efectos secundarios que todos los pacientes que han tenido un tumor y sus familiares conocen perfectamente. Es verdad que la quimioterapia cada vez se utiliza menos, ¿no? Eso es cierto, pero algunos tumores son necesarios, o sea, hay tumores que sin quimioterapia hoy día pues simplemente que no se pueden curar.
Bueno, doctor, yo ahora pondría una canción que estoy seguro que le encanta, Los Beatles, versionada por Neil Diamond, ni más ni menos, y seguiría hablando con usted horas y horas y horas. Pero en todo caso, Emilio Alba, gracias por todo y gracias por el ratito de radio que me has regalado esta noche. Gracias.
Adolfo, muchas gracias. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want.
now. You know I believe in how.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado. Sorry, since the-